Bien, mis hermanos, yo quiero que nosotros abramos nuestras Biblias ahora en Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el 21. Esos serán los versos que nosotros vamos a analizar, o sea, estamos hablando de concluir con el capítulo 3, pero permítanme decirle que hoy no vamos a poder concluir con el análisis de todos estos versos. Estamos hablando de una oración que Pablo hizo para que el Señor sea quien prepare el corazón de los hermanos en Éfeso para escuchar lo siguiente, para poder leer lo siguiente y comenzar a practicar todo lo que ya anteriormente se había dicho. Es una oración de mucha importancia a la que nosotros debemos ponerle atención y ir con cuidado mirando cada una de las motivaciones del apóstol Pablo aquí, qué era lo que había en su corazón, qué era lo que él quería que Dios hiciera ahora que él iba a escribir estas palabras para enviársela a aquella iglesia en Éfeso. Una iglesia que por lo más probable iba a recibir esta carta, pero no se quedaría con ella, sino que por ser una iglesia tan misionera como era en Éfeso, ella haría que esta carta llegara a las demás iglesias y que se continuara leyendo cada una de estas palabras. Por lo tanto, Pablo ve en esta oración algo sumamente importante que usted y yo debemos conocer. Pero esto debemos hacerlo con calma. ¿Cuál es esta oración que Pablo nos trae hoy? Bueno, vamos a dividir esta oración en dos sermones bajo el mismo título. Y el título que se me ha ocurrido poner debido a lo que tengo en mente y lo que pude encontrar es Caminando en la plenitud de Cristo. Ese es el deseo máximo del apóstol Pablo, que los creyentes caminen en plenitud de Cristo. Y una parte importante es que Pablo expresa que lo debemos hacer en amor. El amor forma parte de una característica de suma importancia para yo poder vivir a la altura de lo que ahora conocemos. Pablo, a este nivel de escritura, asume que ya los hermanos han entendido la relación que Dios tiene con ellos. ¿Quién es Dios? Lo que Él ha hecho con ellos. Ahora, una vez eso se entiende, Pablo quiere llevar a los hermanos ahora a una nueva sección. Y la nueva sección ahora, ¿qué hago yo con todo este conocimiento? De paso, Pablo da a entender que el conocimiento no es lo más importante, sino hay detrás de todo esto una práctica. Y eso es lo que vamos a ver a partir del capítulo 4. Pero antes, Pablo pide al Dios que sea Él quien trabaje en el corazón de cada uno de aquellos hermanos que van a entrar a entender estas cosas que son básicas. Mi hermano, para poder entender esta oración y como introducción, se hace necesario, sumamente necesario, que nosotros primero veamos todo lo que hasta ahora hemos tratado y la razón por la que Pablo pone tanto empeño en esta oración. Vamos a leer los versos 14 hasta el 21 para que tengamos una idea de esta oración. Pablo nuevamente, al igual que en el versículo 1 del capítulo 3, vuelve y dice: Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, el versículo 3, él hizo un paréntesis para hablar de algo sumamente importante que Dios había hecho con los hijos de Dios, al unir los gentiles con todo lo que era el cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios mismo, y él lo llamaba un misterio. Ahora dice, entrando al 14, voy a orar para que esto se entienda y sea claramente puesto en vivencia a la hora de nosotros poder explicar y vivir todo lo que hasta ahora conocemos. Pablo dice en el versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Ya hemos visto esta oración. Y solo leerla, usted que tiene su Biblia abierta, se da cuenta de que hay mucho que analizar, de que hay mucho que ver, y que todo lo que Pablo está ahí expresando es lo que hay en su corazón. Pablo está derramando su corazón ante el Padre, pidiendo al Señor que Él escuche esta oración. Hasta ahora, esto es lo que nosotros hemos visto, comenzando desde el capítulo 1. Dios nos escogió, no por ser nosotros santos, Pablo explicó eso completamente bien, sino que nos escogió para ser santos y sin mancha. ¿Ve usted alguna diferencia en eso? Él no nos escogió porque fuéramos santos, porque fuéramos buenos, sino que nos escogió precisamente para que nosotros, siendo malos, hoy fuéramos santos por su divina voluntad. Nos redimió y perdonó. Nos dio sabiduría espiritual para comprender su propósito en Cristo. Nos hizo su herencia, su especial tesoro, y nos selló con su Santo Espíritu como garantía de que ahora somos posesión suya, de que un día nosotros realmente estaremos ya juntamente con Él ante el momento de que todo sea ya consumado. Precisamente es por esta razón que Pablo expresa su preocupación y en esta oración. Para que podamos crecer en el conocimiento de lo que somos nosotros ahora en Cristo. Conocer todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Es en el capítulo 1, comenzando en el versículo 15 hasta el 23, donde Pablo hace su primera oración también, porque él tendría ahora que venir ante el Padre nuevamente para pedirle al Señor que ayude a los hermanos a entender todo lo que era el conocimiento de Dios, la relación que Dios tiene con sus hijos, lo que Él ha hecho y cómo lo ha hecho. Y Pablo tenía que entrar también en ese tiempo en otra oración más. Ve la importancia de orar. Nada nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Pablo sabía que él no podía hacer nada por él mismo. Él podía entender todas las cosas. Dios se la había revelado, la había entendido plenamente, pero un gran problema había aquí en medio de todo esto. Y es que él no podía entrar en el corazón de nadie. Solamente Dios podía hacerlo. ¿Cuántas cosas usted y yo no entendemos de la vida cristiana? Y nos preguntamos, ¿pero cómo es que no puede entenderla él? ¿Cuánto no nos hemos desesperado al ver que cosas que hemos entendido tan fácilmente nosotros, muchos no la entienden? Yo levanto mi mano. Tal vez yo soy el más impaciente aquí en la iglesia. Ustedes todos son pacientes. Yo muchas veces, pero ¿cómo es que no? Tenemos esa tendencia a olvidarnos de que es Dios quien tiene el control de todo. Es Dios quien cambia, es Dios quien transforma. Pero que vivimos a pesar de que decimos, oh Señor, Tú eres soberano, Tú tienes el control de todo, pero queremos que las cosas no se hagan para hoy, sino para ayer.
Y cuando eso no se hace, nos desesperamos. Pablo entendía que él había visto claramente lo que Dios le había manifestado a él, pero no podía hacerlo por él. Tenía que venir ante el Padre en súplica. No confiaba en su capacidad, no confiaba en su intelecto, no confiaba en sus habilidades para expresarse. Él confiaba en Dios y por eso oraba.
Luego en el capítulo 2, versos 1 al 10, Pablo menciona que este mismo poder infinito nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos nosotros muertos y éramos esclavos del pecado, bajo la condenación, dejando claro que lo hizo por una sencilla razón: su maravillosa y gloriosa gracia llena de amor. Este es un evangelio que debe ser predicado sobre la base de la gracia. Si no predicamos un evangelio sobre la base de la gracia, estaremos entrando en todo lo que hoy nos brinda el humanismo, donde el hombre es exaltado más que Dios, y Dios es simplemente un instrumento que está ahí para ayudar al hombre. El hombre es el importante y Dios es el proveedor. Él es quien da todo. Por eso es que usted ve hoy iglesias que son más motivadoras que evangélicas, a pesar de que dice que son evangélicas, pero se concentran básicamente en dar motivaciones para que usted se sienta bien y sienta el poder de Dios y que Dios todo lo puede y que usted tiene un mecanismo inmenso a través de Dios para vencer todo obstáculo. Esto funciona por un tiempo en la vida de la persona, pero cuando la persona ve que nada ocurre y que no parece ser lo que se le está diciendo, comienzan a abandonar el evangelio, comienzan a apartarse del evangelio, porque no fueron cimentados bajo la real gracia de Dios, donde el hombre depende de Dios enteramente y no de él. ¿Entienden hasta dónde estamos llegando hasta ahora? Pablo oraba porque entendía que él dependía de Dios para todo, a pesar de que podía entender muchas cosas. Nosotros debemos entender lo mismo, de que es Dios quien tiene el control, no solamente decirlo y predicar este evangelio y vivir este evangelio sobre la gracia de Dios, de que sin yo tener la capacidad, las fuerzas ni nada, Dios me ha salvado a mí. ¿Cuántas veces hemos predicado esto en esta iglesia? ¿Cuántas veces usted no lo ha escuchado? Mi pregunta es, ¿lo estamos entendiendo? No sabemos. Y nos seguiremos parando aquí a predicar estas cosas, esperanzado en que usted la entienda. Pero no podemos hacerlo sin antes orar para que Dios trabaje en el corazón nuestro. Porque es posible que usted esté mirando al predicador, esté mirando cosas que no le gustan del predicador, esté mirando la iglesia donde está asistiendo y su mente esté vagando por otro lado. Es posible que usted esté con el teléfono celular mirando otras cosas mientras se habla aquí, pero no sabemos lo que está pasando en su vida. Pero es Dios el único que puede entrar en tu corazón y decirte: esto es lo que te conviene a ti hoy. Luego en el capítulo 2, versos 11 al 22, entramos en ese pasaje tan importante que nos enseña de que nosotros entramos ahora a una nueva sección de la que Pablo mismo ahora introduce un nuevo pensamiento, y es que Dios con su infinito poder transforma tanto al hombre que al transformarlo lo une como un solo cuerpo, derribando toda pared de separación que nos separe entre los hombres. Ya no hay pobre ni rico, por ponerlo de esa manera. En aquel momento no había gentil ni judío. Ya no hay raza, no hay color, no hay nada que nos separe. No hay ningún tipo de distinción, sino que a través de la gracia de Cristo y su poder redentor y transformador nos ha hecho uno en Cristo. Esto fue lo que vimos en los capítulos, en el capítulo 2, versículos 2 y 11. En el capítulo 3, 1 al 12, Pablo expresa que lo mencionado anteriormente, es decir, lo que los gentiles son ahora como coherederos y miembros del mismo cuerpo, es algo real. Somos parte de un mismo cuerpo
Y Pablo coloca esto como un misterio, algo que no se conocía anteriormente, pero que ahora es revelado.
Ya habíamos visto la semana pasada cuando analizamos esto, de que Pablo dice, yo lo conozco, me ha sido revelado,
y ustedes tienen como iglesia la misma necesidad de hacer lo que yo hago. Porque esto no es únicamente para los apóstoles, no es únicamente para las personas más capacitadas, no es para personas especiales dentro de ese cuerpo de evangélicos, no, es para toda la iglesia. ¿Y qué es la iglesia expresado en la Biblia? La iglesia es, ¿qué cosa? Columna y baluarte de la verdad. Si somos columna y baluarte de la verdad, es porque nosotros como iglesia, usted particularmente, tiene el deber de dar a manifestar al mundo lo que Dios ha hecho en su vida, la verdad de Cristo. Pero no solamente aquí, no tiene sentido grabarlo, poder expresarlo, porque va a salir hueco, vacío. Es posible que te vean como alguien, wow, qué bien lo expresa, pero tu corazón está lejos de lo que estás diciendo. Pablo tiene interés en esta oración para en que el hombre pueda aferrarse con toda su alma, con todo su corazón, a la obediencia y a vivir completamente lo que ya ha conocido. Esa es la razón por la que hemos repasado todo lo que hasta ahora se ha dicho. Eso que hemos visto, eso que hemos repasado brevemente, es la motivación de Pablo para orar y pedir al Señor, Señor, mira cuánto hemos dicho, mira cuánto hemos escrito. Pero yo sé que a pesar de que yo lo puedo entender, lo puedo ver claramente, es posible que los hermanos en Éfeso, tal vez parte de ellos entiendan, otros no. Pablo tiene el interés y súplica ante el Señor para que Dios sea quien permita que todos los que lean esta carta entiendan la importancia de este evangelio. Es tan así, mis hermanos, que hoy estas palabras sencillas no se entienden. La gente hace conceptos de lo que es la salvación a su manera. Nos plantean sin querer a un Dios que falla, a un Dios que se equivoca, a un Dios que dijo que nos iba, que nos había predestinado, pero que luego nos dimos cuenta de que no fue así. Y que lo que Dios quiso decir con predestinación fue otra cosa que ellos se inventan, pero Pablo no está inventando aquí en esto. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en Él. ¿Y usted cree que después que Dios hizo eso, Él no iba a hacer lo posible para que eso funcionara? Un Dios que dijo que aún las buenas obras que hacemos, Él las escogió de antemano. Eso no debe ponernos a pensar de que es un Dios que todo nos ha dicho, que todo está en su plan. Los hijos de Dios manifestarán al mundo, van a manifestar lo que Dios ha hecho en ellos. Nosotros somos la gloria de Dios con nuestras vidas.
Esto así nos lleva a los versos 14 y 21 de este capítulo 3. Esto es lo que nos corresponde al sermón de hoy específicamente, basado en esta oración de Pablo. Por esto, hermanos, es tan importante lo que vamos a decir. Una oración que está fundamentada en la teología tratada en el capítulo 2, en esos versículos 11 al 22. La transformación, la reconciliación que Dios mismo provocó, que Dios mismo organizó. El hombre no fue quien dijo, vamos a unirnos ahora. Esto debe así, eso debe ser así porque así funcionaremos mejor. Porque la iglesia no es un club. La iglesia es una entidad donde es conocida como el cuerpo de Cristo, donde es Cristo quien la maneja, no los hombres. Por eso es que cuando los hombres intentan manejarla a su manera y poner las cosas que se deben hacer y se olvidan de lo que la palabra de Dios enseña y los principios que en ella se encuentran, daña todo, no son las almas edificadas, no crecen espiritualmente. Muchas veces sí tienen mucha alegría, mucho gozo, pero con toda alegría y gozo no irás al cielo si no te aferras a todo lo que Dios ha trazado para el Hijo suyo, a lo que Él ha llamado, a lo que Él ha predestinado y ha escogido. ¿Me está entendiendo bien? Todo hombre, todo hijo de Dios debe estar sometido a los principios de Dios, no a la creación del hombre ni lo que el hombre se imagina que debe ser. Por eso es la oración de Pablo tan importante. Les acabó de decir todo lo que es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros y la relación que ahora hay entre Dios y sus hijos. En estos capítulos, versículos 14 al 15, vemos la esencia. Y en los versículos 20 al 21 vemos la conclusión. Pero antes hay una introducción, y es la que nosotros vamos a ver hoy específicamente. Nos vamos a quedar aquí, en la introducción. La introducción, luego veremos la semana que viene la esencia y posiblemente la conclusión de este sermón. En esta oración de Pablo. Veamos entonces la introducción a la oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos versículos leímos? Dos versículos. Estos dos versículos son lo que yo quiero que nosotros analicemos aquí hoy. Es una hermosa oración. Es una oración gloriosa. Ve el corazón de Pablo, aquel hombre de Dios que conocía porque ya Dios se lo había manifestado todo lo que era este glorioso evangelio. Pablo no quiere que estemos luchando, ni pensando, ni haciendo conjetura con respecto a lo que debe ser y cómo será, sino que nosotros entendamos ya de hecho que Dios es quien lo ha hecho y que usted hoy va a hacer luz en el mundo porque Él les ha rescatado. Yo necesito, mi hermano, aquí mucha atención. Porque es muy fácil decir, si yo soy uno de los escogidos, yo soy un hijo de Dios. Pero vivimos amando al mundo. Venimos como si tuviéramos forzado a la iglesia. Sin gozo, sin ánimo. Como si estuviéramos desesperadamente buscando una especie de club. ¿Qué de nuevo hay? Ay, en esta iglesia nada más cantan tres himnos, recogen la ofrenda, leen la lectura, y luego viene un sermón que a veces es larguísimo y aburrido. Señor, yo no quiero ir por ahí. Pero su corazón se emociona cuando alguien le dice, hay una actividad, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a escuchar música de todos los tipos, aquí vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hacer de todo. Usted está entusiasmado, no duerme tal vez esa noche. Porque esa es su vida, ahí está su corazón. Bueno, pues Pablo ora para que los hijos de Dios entiendan que esa no es la vida de un creyente. Por esta causa, dice Pablo, y en esta oración nosotros vamos a encontrar un fundamento definido, un objeto definido y una actitud también definida. Solo en estos dos versículos. Comencemos con ese fundamento definido en esta oración. Un fundamento definido, ¿cuál será? Noten que Pablo dice, por esta causa. Así comienza. Lo primero que notamos en la introducción a esta hermosa oración es que Pablo la conecta con una razón. Por esta razón.
Y usted y yo nos estaremos preguntando, ¿cuál razón? ¿Cuál es esta razón? ¿Cuál es la razón por la que Pablo ahora está orando aquí?
Sé que lo hemos dicho, pero vamos a verla más específicamente ahora, de una manera más definida. ¿Qué es lo que mueve a orar a Pablo?
Es claro que en esta oración está en íntima conexión con toda la teología que ha presentado en los capítulos 2 y 3. Con toda. Con lo que estamos mirando ahora mismo. En otras palabras, esta oración surge debido a la posición que ahora tienen los hijos de Dios. Ya no son un grupo étnico. Ahora Dios ha ampliado ese evangelio. Ahora Él se ha convertido en el sacerdote mismo, en el sumo sacerdote, que está ahora a la diestra del Padre. Y nosotros, por tanto, somos también sacerdotes que podemos venir a orar y a servir a Dios directamente con Él.
Eso dice Hebreos. Y yo creo eso. Porque lo que Cristo hizo fue más grande de lo que usted se imagina por nosotros.
Y es lo que Pablo está diciendo. La razón también tiene que ver con misión. Que estos hermanos ahora, al entender esto en sus mentes, todo lo que Dios ha hecho por ellos, no se queden sentados en los bancos, no se acuesten en sus casas, sino que procuren dar a conocer ese evangelio.
A veces me preocupa cuando nosotros mismos decimos, bueno, yo sé que es interesante, yo lo estoy haciendo porque yo con mi vida lo muestro. Todo el que me conoce a mí ve que yo he cambiado y eso predica solo. Sí, es verdad que tu testimonio predica solo, pero Pablo exige y pide a los hijos de Dios, no me equivoqué, mi hermano, exige y pide a los hijos de Dios que se sometan a la voluntad de Dios al tener y que ver la responsabilidad a la cual ellos han sido llamados a ejecutar con palabra, con acciones, todo lo que Dios ha dicho que hagamos. Por eso no se entiende que muchos creyentes, cuando comienzan los conflictos y los problemas entre hermanos, dicen, yo mejor callo. Y se convierten en personas que más nunca vuelven a hablar. Porque ellos no quieren problemas. Y nuevamente tenemos que repetir, mi hermano, que el creyente, el hijo de Dios, sí se busca problemas.
Porque tan pronto usted se acerque a una persona incrédula o a un creyente y le digan, mira, esto no es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice es este evangelio. Permíteme presentártelo. Permíteme dártelo a conocer. Ya es un problema. ¿O no se da cuenta que es un problema? Esa persona, si se molesta y se ofende con usted por haberle dicho que el evangelio es esto, va a ir a su casa a maquinar y a pensar y ver en qué tantas cosas usted está fallando para él sentirse bien. Porque él no quiere someterse a ningún principio de Dios. Quiere vivir su vida como le parece. Ese es el incrédulo. Y mi hermanos, les digo un secreto. Las iglesias hoy están llenas de incrédulos. De personas que no se someten a la palabra de Dios. Primero hay que pasar por el colador de su ego, de su orgullo. Si usted llena ese espacio, usted lo tiene. Primero hay que ensalzar al hombre, hay que elevarlo. Y eso es lo que ha descubierto el humanismo. Dile al hombre que él es grande, que él es lo máximo, y luego tú harás con él lo que quieres. Pablo dice, no, dile lo que es el evangelio puro, lo que es Dios, y la relación que ahora existe entre tú y Dios, no importa los problemas que te traiga. ¿Usted me está entendiendo? No calle, no se puede callar el evangelio. Por prudencia y por madurez, excusa, no es madurez. No se engañe, es al contrario, es inmadurez. La persona que ha madurado entiende lo que Pablo está diciendo aquí. Y esa es la oración, Señor, sobre algo tan sagrado, algo tan grande, algo tan sublime. Permite, oh Dios, que los corazones entiendan dónde están ellos ahora. ¿Dónde estamos como cristianos? ¿Por qué hay tantas depresiones? ¿Por qué hay tantas angustias? ¿Por qué hay tanta tristeza dentro del pueblo de Dios?
Porque no sabemos quiénes somos ni lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vivimos con lo que el hombre nos plantea, con lo que yo mismo he llegado a creer que soy, con un evangelio fabricado por mí, a mi manera, a mis deseos. En otra palabra, esta oración surge debido a la posición que ahora tienen los gentiles en el plan de Dios. Antes eran ellos extranjeros y advenedizos. Ahora no. Ahora son ciudadanos del mismo reino, miembros de la familia de Dios y miembros del templo santo al que Dios hace morada con su espíritu. Usted ve lo que usted es ahora. Eso es usted. ¿Y usted qué cree que el Espíritu Santo va a estar tranquilito mirando que su pueblo perece? ¿Que personas que no conocen este evangelio viven como quieran? ¿Y usted por no buscarse un problema no hace nada? ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte en la cruz derribó todo lo que era pared. Nada debe interrumpir que yo vaya y hable de Cristo. Yo sé que usted aquí está hablando específicamente de esa relación entre judíos y gentiles. Pero mi hermano, lo que había entre ellos era separación completa, de discordia, de pleito. Yo soy mejor que tú eres peor que yo. No, yo soy el mejor. Tú eres el que ahora ha sido desechado. No, nunca me ha desechado. Y Pablo tuvo que ganar eso en Romanos. No han sido desechados. El asunto es que todo, tanto judíos como gentiles, forman parte de un mismo cuerpo. Nosotros también ahora tenemos que venir ante todo obstáculo que se nos presente por el medio de hablar, sin importar si esa persona es de la raza tal o no, hablarle de Cristo. Que si la cultura, que cómo debo entrarle. Señor, yo no conozco la cultura de esta persona, pero yo sé que debo hablarle de Cristo. ¿Cómo debo hacer lo que tu Espíritu me guíe? He escuchado muchas veces esto entre muchas personas que viajan por el mundo, a veces predicando, que se encuentran con este conflicto. ¿Cómo yo voy a decir esta palabra? Porque yo en mi país la puedo decir con mucha facilidad de esta manera, pero aquí no sé cómo decirla. No le tenga temor a eso. Es posible que en el proceso usted diga una palabra, que es lo más complicado que puede existir, que signifique otra cosa en otro país. Pero eso se aclara con facilidad cuando la esencia del evangelio es predicada. ¿Me doy a entender? Yo puedo ir, por ejemplo, a México, que tiene muchas palabras que nosotros a veces no usamos y que pueden ser malas palabras allá. Y cuando yo la diga desde el púlpito, van a estar los hermanos que no encuentran sitio. Yo puedo aclarar eso, pero lo que no puedo aclarar es si yo le cambié la esencia del evangelio en medio de todo esto. La esencia del evangelio debe ser expuesta claramente, sin importar cultura, que eso no te frene. Ese ha sido uno de los problemas aquí en este país, que al estar llenos de diversas culturas, las personas se revisten y quieren, por ejemplo, que si somos dominicanos, todos sean todos dominicanos, porque así no entendemos mejor. No, que vengan mexicanos, que vengan peruanos, que vengan holandeses, que venga quien sea. Este es el evangelio de Cristo, donde vamos a predicar la evangelio, la esencia del evangelio. No vamos a complacer a todo el mundo. ¿No se ha fijado qué es lo que está pasando? ¿Lo digo en secreto? ¿Cuál es tu música? Vamos a cantar tu música. Estamos hablando de deseos, lo que más te gusta a ti, para que tú te sientas bien. Usted lo analizará. Teniendo todo esto en nuestras mentes, podemos seguir al apóstol Pablo cuando dice a los hermanos en Éfeso que él ora por ellos. Su corazón estaba altamente conmovido en esta oración. Y una de las cosas que nosotros podemos ver rápidamente aquí, que es importante, es que Pablo, al orar, ora con conocimiento. Dios se lo había revelado, lo conocía, y daba gracia por lo que Dios había hecho en él por Cristo,
y por lo que le había ya dado a conocer en revelación. Él tenía la garantía necesaria para orar. Hermanos, no podemos orar sin conocimiento. No podemos simplemente hablarle a otros o enseñar a otros sin saber por qué lo hacemos. Tenemos que ir detrás de una verdad. Y nosotros debemos de orar antes de expresar lo que es la palabra de Dios escrita, que es ahora la revelación que tenemos, conocerla. Conocer la palabra de Dios a lo más que podamos para poder llevarla con claridad a otros.
En una ocasión me encontré en esta congregación específicamente con alguien que tratando de ayudar. Y al verse enfrentado con algunos principios bíblicos y que teníamos que tal vez ir más allá de lo que a él le interesaba, me dijo: yo estoy tranquilo, yo sé que yo creía en Cristo y creyendo en Cristo ya eso es suficiente. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cree en Cristo y olvídate de lo demás. ¿Sabe cuál es el problema? Que no están mirando el por qué tú crees en Cristo. ¿Por qué razón tú crees en Cristo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Es por fe, pero es una fe que tiene, incluye conocimiento de una verdad. No es una fe ciega, es una fe con conocimiento. ¿Me doy a entender? Si no entendemos esto, vamos a estar batallando con muchísimas cosas. Veamos ahora el objetivo definido de esta oración de introducción. ¿Cuál es el objetivo definido aquí en esta oración? Leamos. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa eso? Yo sé que ustedes han leído este verso una y otra vez, pero noten algo importante. Esto no es tan ligero como muchas veces lo hacemos. Pablo expresa que dirige su oración ¿a quién? Al Padre. ¿Lo ve? Pero al mismo tiempo, él dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve también? La oración es al Padre. Pero ese Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con todo lo que Él ha venido explicando ahora, ¿qué es lo que nosotros somos en Cristo? Herederos, coherederos juntamente con Cristo. Y si somos coherederos juntamente con Cristo, Él es nuestro Padre. Digo esto con estas fuerzas porque muchos creyentes no viven su vida cristiana como entendiendo de que Dios es su Padre. Ante las aflicciones flaquean. No estamos diciendo que usted es un robot, que usted no va a sufrir nunca, no, porque parte de la vida cristiana es el sufrimiento, porque Dios lo utiliza para formarnos. Pero flaquear y dejar de asistir a la iglesia por cuando vienen las aflicciones y los problemas, cuando debería ser lo contrario. Yo no quiero ser duro aquí con ustedes, mi hermano. Solamente yo quiero que ustedes entiendan los principios básicos por los cuales Pablo está orando. Pablo quiere creyentes firmes, entendiendo la realidad de lo que Dios ha hecho en sus vidas y la relación que Él tiene con nosotros. Él es nuestro Padre, dice. ¿Cree que un padre querrá algo malo para sus hijos? Pero vivimos como si Dios nos hubiese abandonado muchas veces. ¿Usted cree que este que está aquí no ha pasado por problemas duros y difíciles y de mucho dolor? No tengo por qué contárselo. Pero yo sé que usted también lo ha pasado muchas veces. Y yo glorifico a Dios cuando veo, hermano, que a ver yo y conocer que son pruebas difíciles, momentos difíciles, y ellos no abandonan al Señor. Sí, que eso a mí no me edifica. Y me lleva a decir, Señor, gracias al Señor.
No son los hermanos que cuando ven a otros fallar o pecar, dicen, por eso es que no me gustan la iglesia. Por eso es que no me gustan los hermanos. No, no, no es aquel que se pone a orar por su hermano cuando falla. Porque somos parte de un mismo cuerpo. Eso es lo que Cristo nos ha hecho. Nos ha unido de tal manera, con una unión tal, que ahora los problemas suyos son los míos. Sus pecados son como si fueran míos. Los sufro igual. Esa es la vida cristiana, mi hermano. Sé que no nos estamos entendiendo. Por eso vivimos criticándonos y atacándonos sobre la base de algún pecado de alguien. Sí, es verdad que tenemos que ponerlo en disciplina, pero es para beneficio de ellos mismos, para enseñarlo, para instruirlo, porque el mismo Dios disciplina. ¿Hay contradicción en lo que hemos dicho ahora? Es la realidad de la vida cristiana aquí presentada. Él es nuestro Padre. Y noten que dice que toma la forma de familia. Somos una familia en Cristo. ¿Cómo podemos ser una familia si no hay un padre? De quien toma nombre toda familia en el cielo. Cielo y en la tierra. ¿Ves lo que está diciendo? ¿Te lo captó? Y hermanos, somos familia de los ángeles. Oh, hasta me parecía Cash Luna inventando cosas aquí. Pero es una realidad. Es lo que me está diciendo. Nosotros somos una sola familia donde en esa familia está incluido Cristo. Y si está incluido Cristo, está incluido todos los ángeles, los que están en el cielo y los que están en la tierra. Eso somos nosotros y no lo sabemos. Porque no lo podemos expresar muchas veces con nuestras propias vidas. ¿Por qué Pablo está tan preocupado con esta oración? Por decirlo así. Porque él, lo primero que hace es venir a orar ante el Señor. Señor, yo no podría hacer nada, pero estoy tan agradecido de ti por todo lo que me has revelado. Tengo que darlo a conocer, mi hermano, que su corazón se llene, se rebose de ese deseo de querer expresar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nótese nuevamente que dice, y hago énfasis en esto, la familia. Siendo esto una referencia a la familia de Dios en Cristo. Esto se menciona en el capítulo 1, 5 y en el 2, 19 de esta misma realidad. De una familia que ahora está formada por judíos y gentiles creyentes, los cuales pueden ahora acercarse con confianza a su trono. ¡Juntos! ¡Ya no hay diferencia! ¡Nada que nos separe! No hay cultura que rompa esta amistad tan grande que Dios hizo posible, como lo expresó en el capítulo 2, 11 al 22. Es una reconciliación que la hizo Dios, no el hombre. Si la hacemos nosotros, no funcionaría. Mi hermano, cuando los hombres intentan unirse para un propósito, terminan ellos mismos violándolo. Por eso siempre hay guerra. Por eso rompen los contratos. Porque el hombre no puede hacerlo, porque confiar en ellos mismos es imposible. Por eso Cristo, cuando hizo un pacto, Él lo hizo jurando por Él mismo. ¿Por qué razón Él juró por Él mismo? Porque los hombres no podían cumplirlo jamás en la vida, lo iban a violar. Entonces lo que Dios prometió al jurar por Él mismo lo cumplirá. ¿Se entiende? Notemos la actitud definida de esta oración, por último. La actitud definida de esta oración. Noten lo que Pablo dice en este verso. Doblo mis rodillas. ¿Se
usted nota y analizar, ve, se va a dar cuenta de que no era una postura normal entre los judíos en ese entonces. Ellos oraban de pie. Esa era su costumbre. O sea que cuando alguien se arrodillaba, ¿qué pasó acá? Era algo que no era normal. ¿Pero qué implicaba esto? Por ejemplo, vemos que entre los judíos la postura esta no era habitual. En la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, ambos oraron de pie. Pero cuando Esdras ora pidiendo por el pecado de su pueblo, y eso lo vimos cuando estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, él lo hizo de rodillas. Lo hizo Jesús en Getsemaní al apoyar su rostro contra el suelo mientras sudaba grandes gotas de sangre. Y lo hizo Esteban también mientras entregaba su espíritu al ser martirizado en aquel último momento. Perdónalo. Porque ellos no saben siquiera lo que están haciendo. Ten piedad de ellos. Pero de rodillas. Sin embargo, la Escritura misma no establece ninguna regla con relación a la posición en la que usted deba de orar. ¿Me están siguiendo? Lo importante es que usted ore. Lo que realmente importa aquí es la actitud de esa oración. Y la actitud de rodilla es una actitud física que implica reverencia, una profunda reverencia, clamor, súplica. Al entender que yo no puedo hacer absolutamente nada. Esdras entendía que él no podía cambiar al pueblo. Esteban ya estaba convencido en su último momento de que él jamás iba a impedir lo que estaba pasando con él en ese momento. Sin embargo, se pusieron de rodillas. Cristo vino y también inclinó su rostro mirando al suelo en actitud de reverencia al Padre. Es esa actitud lo que debemos de ver, no es la posición misma en sí. La postura de rodillas es una actitud que sale del corazón profundamente, entendiendo la magnitud del poder de Dios frente a él. Es en humillación total. Por eso es que en Hebreos 12 habla de doblar las rodillas, indicando reverencia y temor piadoso. Indicando una actitud de adoración al postrarse. No estamos diciendo que todo el que se arrodilla adora. Tampoco es eso. ¿Qué problema? Porque puede ser mecánico. Ah, eso es lo que significa. Pues de aquí en adelante en oración de rodillas. Y que todo el mundo lo vea, que yo me arrodillo, que yo no simplemente me pongo de pie. No, usted se está arrodillando físicamente, pero usted no está arrodillado ante Dios. Lo que Pablo está expresando aquí, que con esta actitud él está diciendo, es ante Dios que vengo, porque él es el único que puede hacer posible que todo lo que hemos estado diciendo se cumpla. ¿Por qué tanto esfuerzo en decir estas cosas aquí hoy? Porque si posiblemente la mayoría lo entendemos y tener que estarlo repitiendo. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque muchas veces vivimos como si esto no fuera una realidad. Y vivimos tanto para nosotros mismos que queremos que todo el mundo sepa lo que yo hago. Y somos como el fariseo. El fariseo quería mostrar en esa oración que él era mejor que aquel publicano. Nosotros muchas veces aunque nos inclinemos y pongamos nuestras rodillas, estamos de pie ante Dios y con otra actitud peor de la que nosotros muchas veces creemos que es. Porque estamos adorándonos a nosotros mismos. Queremos que nos vean, que nos observen. Cuando oramos por algo tan trascendental como esto, mi hermano, ore con todo su corazón diciendo: Señor, eres tú quien puede cambiar el corazón de mi hijo. Eres tú quien puede cambiar el corazón de mi familia. Eres tú, Señor, quien puede guiar mi vida para servirte mejor. No yo, no usted. Pero dígaselo con entendimiento. Entendimiento que está profundamente grabado en el corazón, no en la mente. ¿Me explico? Yo mismo podría estar explicando todas estas cosas aquí, pero esto no puede estar grabado en mi corazón. Y es posible que usted la entienda y se edifique. Pero, y mi vida personal, yo como cristiano, que estoy aquí viniendo a fingirle algo que no siento en mi corazón, ¿cree que me voy a edificar? No es entender los principios bíblicos, es vivirlo. Muchos vienen a esta congregación, a esta iglesia y a otras iglesias más, y presentan una actitud de piedad, de santidad, de pureza. Hacen todo lo que tiene que ver con el servicio. Se someten a todo y parecen ser ángeles bajados del cielo. Pero cuando salen de esa puerta, se quitan la aureola y comienzan a hacer lo que a ellos mejor se les antoja. ¿Entendieron exactamente lo que Pablo está diciendo aquí? Por eso Pablo tenía que orar. Porque para algo tan trascendental, tan glorioso, tan poderoso, los hijos de Dios tenían que entenderlo en el corazón. Porque si no, se pasarían la vida haciéndole preguntas a Dios. Del por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué así, por qué vivimos de esta manera, por qué lo... Mi hermano, esa no es la actitud de un hijo de Dios. La actitud de un hijo de Dios es que ahora entendió que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por gracia. Y que habrán cosas que él no entenderá porque es por la fe. Por eso que más tarde en el capítulo 6, como vimos hoy, Pablo estaba aconsejando a los creyentes a que se revistan con el escudo de la fe. ¿Fe en quién? En Cristo, que es el objeto de nuestra salvación suprema. Él es nuestra protección. Él es nuestro cuidador en medio de todas las aflicciones. El asunto está directamente conectado con lo que se ha venido considerando en esta estimulante declaración del apóstol, como ya lo hemos dicho. Por eso es que en el versículo 12 de este capítulo 3 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Fe en él. Versículo 12. Este acceso que aquí se menciona es definido por el verso 14 cuando dice: ante el Padre. Y esta pequeña palabra, ¿sabe lo que está implicando? Ante. Y es sumamente significativa. Literalmente podría aquí traducirse como cara a cara. En otras palabras, cuando venimos a Dios en Cristo, seguro de que estamos en Cristo, estamos teniendo en ese momento un encuentro con Dios el Padre, cara a cara. ¿Está entendiendo esto? Pablo no está diciendo otra cosa, es ante el Padre.
es un encuentro con Él, pero es en Cristo. Si lo hago en mi ego, en mi vanidad, en mi arrogancia, en mis deseos, en buscar una motivación, en buscar un consuelo más que nada, en buscar ayuda como si Dios fuera simplemente alguien que está ahí para brindarme todos los caprichos de mi corazón, entonces no estamos entendiendo lo que es el Evangelio. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando continuemos con esta oración. Noten que en toda esta oración, Pablo aquí no elimina el sufrimiento del cristiano. Y se lo dejo de tarea. Pero lo que se está planteando hoy en las iglesias es que fuera sufrimiento, lejos sufrimiento, aléjalo, fuera, en este instante fuera, pongo tu mano y no más sufrimiento. No va a encontrar esta declaración en la Biblia. Porque Dios utiliza todas estas cosas para enseñarnos a nosotros de que el verdadero Evangelio consiste en la entera dependencia de Dios y no de nuestro poder. La excusa de en el nombre de Jesús es una manera de decir simplemente: yo soy un enviado de Jesús especial.
¿Vieron a Pablo en esta actitud? Pablo dice: me ha sido revelado, pero yo no soy especial. Lo que Dios me ha revelado es para que juntos, como iglesia, ustedes y yo, ahora lo vivamos juntos. No van a ver a Pablo engrandeciéndose por encima de nadie, sino dejando que sea Cristo. En Cristo es que nosotros podemos guiarnos y seguir la realidad de este Evangelio. Él es la esencia misma de este Evangelio. Por lo pronto, entonces, ¿cuál es la actitud de mi oración? Hemos visto hasta ahora que la oración tiene un fundamento definido. Hay una razón por la cual Él está orando. La misión que tenemos nosotros de aquí en adelante. Y la realidad de que ahora somos un cuerpo en Cristo, todos los que acepten a Cristo como Salvador, no hay diferencia de raza. Esa es la razón. Al incluir toda esta realidad de esa relación de Dios con nosotros. Y ese objeto definido de esta oración, venimos ante el Padre, y el Padre es de Cristo, y nosotros, por ser de Cristo, también Él es nuestro Padre. Eso es glorioso. Él es mi Padre y heredero juntamente con Cristo. Y nos preguntamos: ¿pero qué hice yo? Todo esto me lleva a mí a entender lo que dijimos al principio. Nosotros no fuimos escogidos por ser santos, sino para ser santos. Él lo ha hecho por nosotros y lo seguirá haciendo porque es promesa de Él. Él nos hará santos. No importa por el proceso que Él mismo nos haga pasar, pero si somos sus hijos, prepárese. Porque nos va a llevar a la santidad, a como dé lugar. ¿Usted cree eso? Y si no, pregúnteselo a los muchos hermanos que han tenido que verlo en experiencia propia. Cómo Dios nos encamina. Y pasando por momentos tan duros y tan difíciles. Y al final dicen: Señor, si no hubiese sido por esto, yo hubiese sido el mismo arrogante que comencé al principio diciendo: soy tu hijo. Dios te ha salvado, te ha llamado. Pero cuando ve tu arrogancia y tu grande deseo de ganarte el mundo y de mostrarle a todo el mundo, no me digas, te enseñaré quién soy yo, soy tu padre. ¿Usted quiere ver algo más arrogante que un niño acabado de nacer? Cuando piden la leche es: mi leche, no importa. Y grito, y se revoltean.
porque hay que buscársela. Así comenzamos muchas veces la vida cristiana. Mucho gozo por haber nacido, ¿no? Es bueno, está el mundo. Alguno nace y abre los ojos, ah, este mundo me lo como yo. Luego empieza el querer controlar a los padres, lo mismo que nosotros hacemos. Y Dios dice, no, a mí no. Y usted dirá como padre, bueno, hijo, porque te amo, te tengo que enseñar que no es así. Y va a llegar un momento en la adolescencia, en ese proceso difícil, que ellos prácticamente van a caminar como enemigos contigo, pero tú vas a continuar porque es tu hijo. La idea de padre aquí es que un padre nunca abandona a su hijo. ¿Cómo es posible que una persona piense en que si Dios nos ha escogido, ahora somos hijos hoy y mañana no somos hijos? Si Dios me llama a su hijo y que ahora somos del Padre, porque Cristo lo ha hecho por nosotros, es algo que implica eternidad, porque fue planificado no aquí, sino en un lugar eterno. Y lo que viene de lo eterno es eterno. ¿Entendieron eso? La salvación es eterna porque no proviene de una mente humana ni de un pensamiento humano, proviene del eterno. Y lo que el eterno da es eterno. Él no tiene nada que no sea eterno. No te va a brindar a ti nada que sea temporal. Lo otro es mentalidad humana, mentalidad del hombre que no entiende a Dios en su conocimiento infinito. Dios es infinito y nosotros muy finitos. ¿Entendieron? Por eso no lo vamos a entender nunca. Si usted cree que usted va a llegar un día a poder entender a Dios a plenitud, Pablo le dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? Él quiere ver el primero. Nadie. Pero sí podemos entender todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y estoy concluyendo. Pero quiero que usted se vaya entendiendo estas cosas. La actitud definida de esta oración, la que acabamos de ver ahora, no es la postura. Pero Pablo dice de rodillas porque implicaba una reverencia total, una entrega total a Dios. En adoración y súplica, debido a la importancia de lo que ahora él tendría que relatar en el versículo, en el capítulo 4. Pablo ahora va a comenzar a hablar de práctica. Y les advierto, mi hermano, no se ofenda conmigo cuando empecemos acá, porque tendremos que traer algunas aplicaciones y tendremos que relacionar esto con lo que estamos viviendo actualmente, porque es el interés de Pablo. Que se entienda en todas las épocas, en toda cultura, cuál es la vida de un hijo de Dios, si dice que ya entendió todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer para que el nombre de Dios sea glorificado con nuestras vidas? ¿Hemos entendido nosotros exactamente lo que es el Evangelio expresado por Dios? ¿O estamos jugando a los evangélicos? ¿O estamos jugando, como dice mi hermano, a la santidad? ¿A una competencia de santidad? No. En la vida cristiana no existe tal competencia. Pero muchos creen que sí. Porque promueven su santidad. Y les encanta hablar de lo que han logrado. De las muchas cosas que han logrado. Y piensan que esto ha sido por su piedad. Pero no pueden ver el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí, que todo es por misericordia. Dios nos enseñará que muchas veces, dentro de los más fieles al Señor, yo no sé por qué Dios muchas veces le contesta menos. Y a otros, tan pronto reciben algo pequeño, algo que le pueda decir que lo he hecho por mí, porque yo hago esto, y por eso Dios me ha dado. Y hago lo otro,
pero no hablan de Cristo. ¿Dónde quedó Cristo?
Es exactamente lo que Pablo quiere aquí lograr, que usted entienda que es Cristo, no usted. Y si muchas veces, permítanme manejar esto con cuidado, muchas veces no contesta a sus más fieles, es para darle a entender de que no consiste incluso lo que Dios va a hacer con alguien por su fidelidad muchas veces. Esto suena a herejía. Yo lo sé que así suena, pero no es herejía. Es vida práctica. Ahora pasemos a vida práctica. ¿Quién no ha visto a muchos hombres fieles, íntegros, pasar crujía, tribulaciones, necesidad que otros menos fieles no tienen, sino que tienen de más y abundantemente? ¿Eso no es práctico? Si no, léanse Eclesiastés. O si no, vayan y miren lo que es la vida de Job. ¿Era Job fiel al Señor? Era fiel completamente a Dios, pero Dios lo escogió para dar lecciones a la humanidad, no solo a los que estaban cerca de él en ese momento. Tuvieron que verlo después. Pero nosotros hoy al leer Job vemos cómo opera Dios, donde muchas veces él escoge a sus más fieles para dar lecciones a los más débiles, para que los más débiles se fortalezcan. De tal manera, mi hermano, que cuando suframos no menguemos. Demos gracias a Dios porque algún beneficio Él ha hecho con mi sufrimiento. Algo va a traer. Esta es la oración de Pablo. Pablo mismo se coloca antes de entrar a esta oración diciendo, observen, esta carta yo la he escrito desde la prisión. Pero ¿cómo va a ser, Pablo? ¿De qué tú me estás hablando? Tú deberías estar libre, feliz por todo, porque Dios es tu protector. Pablo repite, desde la prisión y en cadena, así lo he hecho. Pero esto no tranquiliza mi corazón, ni se amarga, sino que da gracia, porque puedo hacer esto desde aquí. Es decir, desde la base de mi sufrimiento, de mi dolor, yo hablo de Cristo. La persona que juega al Evangelio, cuando vienen las dificultades, Dios no me ama. Hoy no tengo ningún deseo de estar en la casa de Dios. Hoy no quiero ir a la iglesia. Otro día, porque voy a afectar a los demás. Mi hermano, no se van a afectar porque los hermanos también sufren y han sufrido como tú. Serán tu consuelo, serán tu ayuda. Claro, estamos hablando de hermanos fieles, de hermanos que conocen lo que aquí estamos tratando. Aquí no nos vamos nosotros a burlar de la falta de nadie ni del sufrimiento de nadie. Vamos a darte un abrazo, vamos a estar contigo, vamos a buscar que tu corazón se llegue a Cristo, se funda en Él. Hay personas aquí que no sabemos en qué van a caer mañana. ¿Y cuál será la actitud tuya para ayudarlo y restaurarlo? Fíjese que no es orar simplemente. Pablo ora, pero actúa. ¿Se entiende? Yo quiero que oren por la restauración de fulano y yo no hago nada. No, yo no me atrevo. Yo no me atrevo a decir nada. No, porque eso es muy complicado. ¿Cómo lo vas a restaurar si no te metes en problemas? ¿Cuántas veces no se metió Pablo en problemas al escribir estas cartas? ¿Ustedes creen que muchas de estas cartas fueron aceptadas por todos? Ahí viene Pablo otra vez con su carta. También que íbamos. Yo imagino los corintios. También que estábamos felices, no entendíamos bien aquí nosotros. Claro, en pecado, libertad para todos. Yo no tengo que ver contigo, yo tengo mi grupo. Estos son los míos y todos estábamos bien. Y otro que se creía lo más santo dice, ah no, pero espérate Pablo, yo si no, a mí sácame de todo ese grupo, porque yo soy de Cristo. los que juegan a la santidad. Cuando tu corazón no está de rodillas ante Dios, suplicando, mirándote quién tú eres y de dónde Dios te ha sacado a ti. Cualquier cosa que conocemos o entendemos, muchas veces queremos nosotros, ¿qué? Darla a conocer. Hermano, esas redes sociales son terribles. Hay unas personas que usted lo ve con unos conocimientos teológicos maravillosos, increíbles, que yo he aprendido mucho de ellos, pero no quiero aprender de sus vidas prácticas. Nada. No me interesan sus vidas prácticas. Porque insultan, se burlan, menosprecian, tienen por indignos a algunos creyentes porque no piensan igual que ellos. Entonces, ¿dónde está el espíritu de lo que Pablo ha estado aquí suplicando y orando que pase? Aún no ha pasado en ti. No ha pasado en ti. Hay que seguir orando por ti, entonces, si eres un hijo de Dios. Porque lo que vemos en práctica es una persona con simple y mucho conocimiento, pero muy poca práctica. No vives tu vida cristiana. Y hermano, el punto aquí de hoy es este. Vivamos vida práctica, porque eso es lo que Pablo ahora quiere que logremos. Nos está preparando para entrar en estas palabras que va a presentar en el capítulo 4. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Así vivimos, así somos, y aquí estamos dependiendo de ti. ¿Por qué, Señor, se predica un evangelio hoy, dependiente del hombre y no de Dios? Ayúdanos, Padre, que como iglesia, esta sea una iglesia que con dos o tres aprenda a depender de ti en todo. Que entienda que la salvación es tuya, no nuestra. Que no nos la ganamos. Y que ya tú lo hiciste por nosotros. No para vivir en el pecado. Nos ha salvado para que vivamos en santidad y en pureza, porque el fruto de que tenemos al Espíritu Santo es que viviremos en santidad y procuraremos la santidad, no para ganarnos la salvación, porque sería imposible. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir para ti en el resto de nuestras vidas, y que todas estas doctrinas erradas y falsas que aparecen, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, tú nos protejas de ella. Ayúdanos, oh Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Con gracia lo pedimos todo. Amén.